Francisco y Madero y la decena trágica, con el doctor Santiago Portilla. El próximo 22 de febrero se cumplirá el 104º aniversario del asesinato del presidente Francisco I. Madero. Por esta razón, hemos publicado en la página de Radio México Internacional los audios de una producción especial del Instituto Mexicano de la Radio del año 2013, en la que el historiador Santiago Portilla nos llevó a conocer la trayectoria de vida y la actividad política de Madero, poniendo énfasis en el periodo al que conocemos como la decena trágica, que concluyó con la muerte de Madero y del vicepresidente José María Pino Suárez. El doctor Santiago Portilla es sociólogo por la UNAM y doctor en historia por el Colegio de México. Es un especialista en el tema de la Revolución Maderista y de los procesos políticos del siglo XX mexicano. Fue director del Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Ha publicado, entre otros libros, Una sociedad en armas, Insurrección antirreeleccionista en México, 1910-1911, El triunfo de la Revolución Maderista, Madero, de Ciudad Juárez a la Ciudad de México, Antirreeleccionismo en 1910 y Personalidad política de Francisco León de la Barra. Programa 5.
Vimos la vez pasada cómo fue el gobierno de Madero, cosa que no suele tener importancia cuando se habla de su periodo, porque fueron tantos los hechos políticos que alteraron su gobierno que toda la atención se dirige a esto. Y además, para explicar cada uno de esos hechos políticos que alteraron el gobierno, se dan razones que parecieran conducir siempre a la idea de que Madero era un político inhábil, era un ingenuo, no se preocupaba por las cuestiones sociales, en fin, una serie de cosas que en última instancia van a ser una justificación de lo que le pasó. Entonces pareciera que son los errores de Madero los principales causantes y culpables de lo que le pasó a Madero, y no las acciones de quienes llevaron a todo eso. Cuidado, hay que advertir esta gran confusión, porque incluso ahora en el radio escuchamos a gente comparando, por ejemplo, el espiritismo de Madero con lo de la paca, que aquella señora que dice que veía cosas cuando el asesinato de un personaje político. Y verdaderamente esto es ridículo, es una burla más a Madero. Madero no era un espiritista delirante ni nada, Madero era un espiritista ético, eso era todo lo que era el espiritismo. Pero toda esta idea de responsabilizar a Madero le quita su responsabilidad a los verdaderos culpables. Y los verdaderos culpables son principalmente la oligarquía, molestada por el triunfo de Madero o por la caída de Porfirio Díaz, y quienes se aliaron, consciente o inconscientemente, a esa oligarquía. Pero en fin, vayamos por partes. El primer elemento con el que se configuró la crisis del maderismo fue el ejército federal. Porfirio Díaz se fue porque comprendió que el ejército federal no tardaba en ser derrotado en toda la línea, es decir, destrozado, destruido, y por eso dejó el poder a tiempo, cuando esto apenas empezaba a ocurrir. Pero, naturalmente, no llegó a ocurrir completamente, por lo cual, en su gran mayoría, el ejército federal quedó intacto. Y esto, poco a poco, fue generando la idea en los militares resentidos por haber sido derrotados por un ejército no profesional, de que si Porfirio Díaz les hubiera dado más tiempo, hubieran podido revertir la derrota virtual que tenían encima. Esto desde luego hubiera sido imposible, pero es el cuento que se empezaron a platicar unos a otros. Entonces, tenemos a un ejército resentido, humillado. Desde luego que hubo federales que aceptaron la decisión de Porfirio Díaz con gallardía, que no conservaron rencores y que fueron leales a las instituciones y al mismísimo presidente Madero una vez que este entró en funciones el 6 de noviembre de 1911. Un ejemplo destacado de esta lealtad, de este pundonor, fue Felipe Ángeles. Luego, en su momento, cuando comienza la decena trágica, lo fue también Lauro Villar, quien era el comandante de la Plaza de la Ciudad de México. Fue también un militar leal, José González Salas, quien fue ministro de la Guerra de Madero y que, como veremos, desafortunadamente también murió. Pero entonces tenemos a este ejército resentido. ¿Quién encabezaba a este ejército resentido? Bueno, pues ahí estaba el general Bernardo Reyes, que se sublevó por unos altercados que tuvieron sus partidarios con partidarios de Madero en octubre de 1911, y entonces pidió al Congreso que se suspendieran las elecciones porque no había garantías para él. El Congreso, desde luego, no aceptó su solicitud, y él no se le ocurrió mejor cosa que irse a Estados Unidos y desde ahí declararse en rebelión. Una rebelión que nunca condujo a nada. Reyes tuvo que entregarse en una población aislada, sin un solo acompañante, al ejército. Madero pudo haberlo fusilado por traición, como era militar, y sin embargo no lo hizo, le perdonó la vida. Sigue otra cosa más grave, y es que a raíz de los conflictos que se habían generado durante el licenciamiento de las tropas revolucionarias, aquel incidente que les platiqué en la vez pasada, cuando hablamos del interinato, que provocó una desconfianza de Zapata hacia Madero, pues llevó a que Zapata ahondara en esta desconfianza cuando Madero iba apenas a entrar a gobernar. Varias de las gentes que rodeaban a Zapata también lo animaron para que se fuera convenciendo de que Madero no era confiable, cuando Madero no tenía ninguna intención de dejar de lado los principios de la revolución, como vimos en su tarea de gobierno. Y desafortunadamente, si Madero entró a gobernar el 6 de noviembre de 1911, el 28 de noviembre, menos de un mes después, se expidió, entró en vigencia el plan de Ayala, en el que Zapata desconocía a Madero. Y entonces se declaraba en rebelión armada. Discúlpenme ustedes, pero aquí hay que llamar a las cosas por su nombre. Zapata fue el primer contrarrevolucionario de la Revolución de 1910. Zapata fue el primer golpista en contra de Madero. Zapata fue tan culpable de la caída de Madero en este sentido como lo fue Huerta en su momento, porque Zapata fue quien empezó a debilitar al gobierno de Madero. Por muy respetable que nos parezca la causa agraria de Zapata, Zapata contribuyó a esto y no puede evadir su responsabilidad. Se dice, todavía acabo de escucharlo en palabras de historiadores respetables, que lo que pasaba es que Madero no había cumplido las exigencias agrarias de Zapata. Pues ¿cómo? En menos de un mes de gobierno. Y además Madero le había ofrecido a Zapata que se atenderían sus reclamos, pero que estos tenían que ser por la vía pacífica, por la vía legal. No podía Madero incurrir en nuevas ilegalidades para cumplir las demandas de Zapata. Y como vimos, Madero sí tenía la preocupación agraria, como lo demostró durante su gobierno. Entonces, qué bueno que luego Zapata combatió al usurpador Huerta, y qué bueno que los ideales de Zapata llevaron a la reforma agraria de México y al reparto de la mitad del territorio en propiedades sociales, pero su responsabilidad en este momento contribuyó a derrocar, a destruir la democracia que empezaba a surgir en México. Insisto en ello porque Zapata parece muy puro. El siguiente elemento de la crisis de Madero, pues fue la rebelión de su principal general durante la revolución, que había sido Pascual Orozco. Resulta que Orozco también estaba descontento y creía que Madero no le iba a dar la importancia que le iba a tener. Y además a Orozco, sí lo convencieron los hacendados de Chihuahua de que se rebelara. Y por cierto, Zapata, en el plan de Ayala, reconoce a Orozco como el jefe legítimo de las fuerzas revolucionarias, al mismo Orozco que estaba siendo sobornado por los terratenientes, aquellos a los que Zapata decía combatir. Bueno, la rebelión de Orozco fue terrible, se mandó al ejército federal. El mismísimo secretario de la guerra tuvo que ir a combatirlo, el general José González Salas. Pero, estando en la campaña, Orozco manda lo que se llamaba una máquina loca, que era una locomotora cargada de dinamita, que estalla en medio del campamento de los federales, y el general José González Salas, al ver tanta mortandad entre sus tropas, sube a su vagón del tren y ahí mismo se pega un tiro. Y esto es algo que va a favorecer, ¿a quién? A un general que seguía en el mando, al general Victoriano Huerta. Victoriano Huerta reemplaza a González Salas en la guerra contra los orozquistas y en sucesivas batallas los va derrotando. Y lo que hace aquí Huerta, que era uno de aquellos militares que habían quedado resentidos por la derrota, es reorganizar, aprovechar la guerra contra Orozco para reorganizar al ejército federal. Lo reorganiza armando la primera división del norte. Cambia a jefes, pone jefes más jóvenes, más capaces. Madero ha estado tratando de congraciarse con el ejército federal para que el ejército federal sea más institucional. Entonces los ha equipado con mejor armamento, etcétera. Y bueno, pues derrota lenta pero contundentemente a Orozco el general Victoriano Huerta. Después, aquí yo digo que lo que fue una lucha política por la democracia y una insurrección por la misma causa, gracias a Zapata y a Orozco, se convirtió en una lucha de clases. Madero no estaba respondiendo en su gobierno a los intereses de su clase, sino a los intereses de la gente, pero Zapata y Orozco interpretaron que eran enemigos de clase de Madero, y aquí convierten a la revolución en una lucha de clases, y desde luego debilitan en su raíz al maderismo gobernante. Y bueno, como veremos de inmediato, no fue la única causa del debilitamiento, pero sí una muy grave. Contribuyó a la crisis del maderismo, desde luego, el presidente interino Francisco León de la Barra, pero esto es algo que ya platicamos cuando hablamos justamente del interinato y recordamos este apresuramiento en el licenciamiento de las fuerzas revolucionarias, esta trampa que le pusieron a Madero cuando hablaba con Zapata. En fin, fue un porfirista que impidió una transición sólida. Por cierto, otra cosa que hizo León de la Barra fue mantenerse impávido ante los ataques de la prensa que ofendían y que insultaban a Madero. Recordemos que durante el interinato Madero no tenía un poder constitucional. Madero no era pues un ciudadano más. Sí, era el jefe de la revolución y como tal tenía un poder político. Además lo utilizó, pero pues no tenía modo de enfrentar a la prensa de manera legal. Otro elemento de la crisis del maderismo fue la 25 legislatura. Fue la legislatura porfirista que, para negociar en Ciudad Juárez, había tenido que reconocerse para recibir la renuncia de Porfirio Díaz. Tanto diputados como senadores de la 25 legislatura, todos impuestos por Porfirio Díaz, absolutamente sumisos a Porfirio Díaz. Hay que recordar que Porfirio Díaz había intentado elevar el nivel de las cámaras de diputados y senadores poniendo a gente valiosa, en fin, juristas, escritores, políticos de toda laya, naturalmente hacendados, en fin. Uno de ellos fue Federico Gamboa, el autor de Santa, que en el momento de la revolución era subsecretario de Relaciones Exteriores y que había sido diputado, justamente buscando elevar la calidad de los diputados. Y en el diario que Gamboa llevaba y que hoy conocemos, dice en algún lugar: yo fui diputado por un distrito de Chihuahua en el que nunca puse el pie. Y en efecto, eso era lo de menos. No importaba que el Congreso fuera representante de la sociedad. Lo que importaba es que representara bien a Porfirio Díaz y, ciertamente, a diferencia de otras dictaduras latinoamericanas, Porfirio Díaz y los llamados científicos tenían interés en que los miembros de ese Congreso impuesto de esa manera tuvieran cierta calidad intelectual. En fin, sin embargo, todas las iniciativas que Madero le presenta a esta legislatura son rechazadas, porque de pronto esta legislatura, totalmente sumisa a la dictadura antes, lo mismo que la prensa, pues resulta que ahora exige su independencia como poder republicano. Y entonces, que iniciativas para cuestiones agrarias, rechazadas. Iniciativas para cuestiones obreras, rechazadas. Educativas, rechazadas. Para pacificación, rechazadas. En fin, todo se obstaculizó a Madero. Vuelvo a recordarles a ustedes que Madero solo estuvo en el poder 15 meses. Y bueno, de esos 15 meses, imagínense, tuvo pues casi un año a esta legislatura. Hubo elecciones de Congreso, el de Cámara de Diputados, en septiembre de 1912. Y entonces se cambió la Cámara de Diputados, pasó de la 25 a la 26 legislatura, donde ya hubo mayoría de lo que se llamó el Grupo Renovador, que eran afines a Madero. Y ya con ellos empezaron a discutirse de manera seria los asuntos que importaban a México. Fue en la 26 legislatura donde se presentó ya una primera iniciativa muy importante para el reparto de ejidos a los pueblos campesinos, por ejemplo. Hablamos aquí de los elementos de la crisis del maderismo y uno de ellos fue también la 25 legislatura. Otro elemento, como ya lo mencioné al hablar del interinato, fue la prensa. Tal como se portó la prensa durante el interinato, la prensa de oposición, haciendo mofa de Madero, y sobre todo en este sentido fueron muy importantes las publicaciones de caricaturas, porque como bien se ha dicho, pues una caricatura es en sí misma todo un editorial, y si muchas de estas caricaturas eran para ofender y burlarse de Madero, pues fueron generándose un ambiente hostil a Madero, un ambiente de hostilidad. Y aquí debo decir que hubo quienes advirtieron a Madero que debía parar esta ofensiva de la prensa. Hubiera podido perfectamente hacerlo de manera legal. Había leyes contra el abuso de la prensa, contra el abuso de la libertad de expresión, contra la calumnia, contra la ofensa, en fin. Pero Madero pensaba que ese no era su papel, que él había llegado para otorgar libertades y que también la libertad de la prensa era fundamental. Él mismo la había ejercido en su trabajo de oposición contra Porfirio Díaz. Él mismo había sufrido la persecución y el cierre de sus periódicos de oposición a Díaz, y entonces él no quería incurrir en esa misma conducta. Félix Díaz era un general del ejército, sobrino de Porfirio Díaz, que no tenía más mérito que ese, y por eso le decían el sobrino de su tío. Félix Díaz, quien se había unido al pacto de la empacadora con el que Pascual Orozco se había levantado en armas contra Madero, pues al ver que Orozco era derrotado, se levanta por su cuenta en octubre de 1912 en Veracruz y en poco tiempo es hecho prisionero y perdonado también por Madero. Desafortunadamente, pudo, como a Bernardo Reyes, como al general Bernardo Reyes, haberlo fusilado también por traición, y sin embargo Madero no era hombre de venganzas. Madero lo que quería era restablecer la unidad nacional, conciliar a los enemigos, y entonces lo perdona por esa razón, que como veremos pues fue otra decisión desafortunada de Madero. Al general Bernardo Reyes lo manda a encerrar en la prisión de Tlatelolco y a Félix Díaz lo manda a encerrar en la penitenciaría de Lecumberri. Finalmente, otro elemento importantísimo, muy visible, de la crisis maderista fue, como ya dije, el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, que empezó a mandar unos reportes, unos informes a su gobierno de un gobierno maderista que estaba permitiendo el caos, que no tenía control de nada, que era débil. Lo cual era una visión bastante falsa. Sin duda había los conflictos que ya he estado comentando, pero la imagen de la prensa daba, pues era una imagen fabricada, y él lo sabía. Y el gobierno norteamericano, como no tenía otro modo de saberlo, recuerden que entonces no existía nada de las comunicaciones automáticas e instantáneas que ahora tenemos, pues se preocupaba porque Henry Lane Wilson lo que hizo fue transmitir a su gobierno la idea de que los norteamericanos que vivían en México y sus propiedades podían estar en peligro ante el desgobierno de Madero. Y por eso el gobierno norteamericano también fue cómplice y elemento de la crisis maderista, amenazó con enviar soldados a México, exigió de una manera muy altanera y muy grosera a Madero que pusiera orden en el país, cosa que Madero desde luego rechazó. Pero no debemos olvidar otros elementos menos visibles, pero más actuantes quizás, que eran los propios hacendados que no querían la política agraria de Madero, que veían amenazados sus intereses, los propios industriales que veían amenazados también sus intereses si se reglamentaba el trabajo obrero, las personas que desde luego el clero mismo no quería que se generalizara la educación laica, en fin, todos estos elementos llevan a una atmósfera proclive al golpismo. En estas condiciones, preguntémonos ahora cómo se desata y en qué consiste la decena trágica. Miren ustedes, desde fines de 1912, cuando la rebelión de Félix Díaz, las primeras semanas de 1913, había muchos militares que lo único que deseaban era la oportunidad de dar un golpe de Estado y asesinar a Madero. Acaba de publicarse en un libro una carta de un militar que menciona cómo se hacían reuniones a lo largo de enero de 1913 en distintas casas de la Ciudad de México, a la que asistían un montón de militares. Incluso al describir una de esas reuniones, dice que más parecía un cuartel por la cantidad de oficiales presentes y en los que se mencionaban y se hablaba de posibles ocasiones para dar este golpe contra Madero. Por ejemplo, se decía, si va a haber una ceremonia en el hemiciclo a Juárez, pues ahí mismo que se rebelen los militares y ahí mismo asesinar a Madero. En fin, estos militares vivían y dormían y soñaban con dar el golpe para la venganza por la humillación sufrida con Madero y para desahogar este odio que estas fuerzas que he mencionado habían generado contra Madero. En estas condiciones, el 9 de febrero, hay un grupo de militares que asalta la prisión de Tlatelolco y libera al general Bernardo Reyes, y otro grupo de militares que asalta la penitenciaría de Lecumberri y libera a Félix Díaz. Y los dos se dirigen a Palacio Nacional, donde tienen informes de que los rebeldes, ellos, las fuerzas que simpatizan con ellos, han tomado Palacio Nacional, pero están equivocados. Palacio Nacional ha sido asegurado por el general Lauro Villar, leal a Madero, y cuando el general Bernardo Reyes intenta lanzarse exigiendo la rendición a caballo, corriendo hacia la puerta central de Palacio, las ametralladoras empiezan a disparar y cae muerto ahí mismo. Félix Díaz entonces va a refugiarse a la Ciudadela, que era una fábrica de armas y depósito de armas. Entonces ahí hay un montón de armas. Pero en la acción de Palacio Nacional resulta herido Lauro Villar, el comandante de la Plaza de México. Cuando Madero es informado en su residencia del Castillo de Chapultepec lo que está ocurriendo, él baja, a pesar de que le piden que no lo haga para no arriesgarse, pero Madero era un hombre muy valiente, y lo había demostrado en muchos momentos de su vida, un hombre muy valiente, baja él acompañado por su guardia de cadetes del heroico Colegio Militar, y en la Avenida Juárez, ya cerca del Zócalo, se le presenta a Victoriano Huerta para informarle que Lauro del Villar ha sido herido y que no puede seguir al mando de la plaza. Y justamente Victoriano Huerta era el militar que seguía al mando, por lo cual Madero no podía nombrar a otro. Ese era su única posibilidad. Y nombra a Huerta. Félix Díaz empieza a bombardear Palacio. No tiene caso entrar en el detalle del sangrerío. Huerta y Félix Díaz se confabulan y bombardean otros lugares, no se bombardean a ellos, matan a cientos de civiles inocentes que no tienen nada que ver con el cuartelazo, y finalmente logran obtener la renuncia de Madero. Madero trata de ser salvado por algunos diplomáticos. Madero y Pino Suárez renuncian, creen que van a ser mandados en un barco al exilio en Cuba. No lo son, son trasladados a la penitenciaría de Lecumberri y ahí, atrás de Lecumberri, son vilmente asesinados. Se pierde así, durante 7 décadas, la posibilidad de una democracia ciudadana como la que hoy tenemos. Eso era lo que Madero quería, eso era por lo que Madero luchó, y es por eso que yo digo que Madero debe ser el héroe de la sociedad civil democrática, porque la democracia mexicana le falta mucho por construir y debemos inspirarnos en Madero. Muchísimas gracias.
Francisco y Madero y la decena trágica, con el doctor Santiago Portilla. Radio México Internacional, Instituto Mexicano de la Radio.
Radio México Internacional, armonías, sonidos y palabras de México.